Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie. Un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie comienza así.
Hola, ¿qué tal? Este es un programa de conmemoración, de festejo, ¿por qué no? Porque cuando un trabajo revolucionario de compañeros y compañeras en octubre del 2001 comenzaba a tener sus frutos, nosotros participamos de eso desde prácticamente el principio. Por eso es que nosotros hoy vamos a dedicar este primer bloque a los 6 años de Zanón bajo gestión obrera. Le vamos a pedir a los compañeros que se acerquen, que entren con el ruido que tiene la puerta y todo, porque ellos se lo merecen. Y mientras, vamos a escuchar esta canción de Rafael Amor, cantada por ellos mismos, por los compañeros en la propia fábrica, por Chelanato.
Es la piedrita luna sedando la arcilla, es sagrada madre que leuda al futuro, en el horno al rojo de la patria y redenta, que aviva la fragua fraternal de la lucha, que aviva la fragua fraternal de la lucha, porcelanato, porcelanato. Peoncita redonda en la inmensa tobera, donde se misturan la tierra y trabajo, donde sueñan formas, amor y belleza, y que luce el pueblo como altiva bandera, y que luce el pueblo como altiva bandera, porcelanato, porcelanato. Callada pero dura en la brega, haciéndose chiquita para tanta grandeza, puliéndose lícita la hora de la entrega, en esa su vigilia tamizando pureza, en esa su vigilia tamizando pureza, porcelanato.
Y los compañeros decían que iban a cantar, así es, Carlitos, vos querés que nos echen del confer.
¿Por qué nos van a echar si siempre cantamos?
¿Eh?
Siempre cantamos algo.
¿Se acuerdan de esa mañana?
Sí, cómo no.
Aquí estamos con los compañeros Carlos Acuña, Paco Murillas, Morillas, Alberto Esparza, Alejandro López, uno por cada año, sería uno por cada año y medio, sería, ¿no?
Repartir bien.
¿Cómo les va, compañeros?
Bien, 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 todo bien.
¿Todo bien?
Todo bien.
Con laburo, con cosas, bueno. Yo, como tengo un montón de cosas para compartir con ustedes, le vamos a pedir a Rafael Amor que se calle y tengo la primera sorpresa. Octubre del 2001, frente a la fábrica. Yo creo que fue el primer acto masivo después que ustedes entraran a la fábrica, justamente ese primero de octubre. El que habla es el maestro Osvaldo Bayer, enfrente a la fábrica, diciendo esto hace 6 años.
mi solidaridad plena con los trabajadores de esta fábrica de cerámica, y podemos ver en el desarrollo de cómo se ha desarrollado este cierre, de cómo se ha desarrollado estas huelgas reivindicativas, de que con cuánto honor se ha hecho todo esto. Es decir, se hace porque quieren trabajar los obreros, lo hacen porque quieren seguir con su trabajo, seguir con su dignidad, seguir manteniendo esta hermosa fábrica. Esta hermosa fábrica que tendría que ser orgullo del gobierno neuquino. ¿Qué hacen los políticos neuquinos? Tendrían que estar acá ya solucionando esto, porque verdaderamente esto es lo que es hacer política: mantener las fábricas, mantener los puestos de trabajo, mantener la tranquilidad en los hogares neuquinos, y no andar viajando por allí o pidiendo otras cosas o haciendo política o tratando de realmente de ver cómo se soborna uno a los otros. Y lo decimos con conocimiento de causa. Entonces, esto es alegría para todos nosotros, al mismo tiempo preocupación, una íntima preocupación, porque vemos la injusticia, la cara de la injusticia vemos acá. Entonces, que se tengan que hacer estas cosas realmente para poder trabajar en la Argentina. ¿Qué significa esto? ¿Qué sistema vivimos nosotros? ¿Qué clase de egoísmos? ¿Qué clase de corrupción es todo esto que estamos realmente viviendo y aguantando? Esto no es democracia. Realmente democracia es cuando se asegura dignidad, una vida digna a todos los habitantes, y no votar cada dos años entre dos partidos, entre dos candidatos, uno más corrupto que el otro. Compañeros, me han hecho muy feliz de poder ver esto, de poder realmente conversar con ustedes. Esta mañana hemos conversado largamente con los dirigentes. Qué claridad que tienen, qué sentido de la lucha, qué sentido realmente de lo que es la dignidad. Y entonces vamos a tratar de ayudarlos. Vamos a tratar también de que cada vez se conozca más este tema en Buenos Aires, que se movilice más la gente. Lo merecen los trabajadores de Neuquén, lo merecen sus mujeres. Qué cosa hermosa haber escuchado hoy a la mujer de un trabajador volver a ese idioma proletario que se hablaba en los años 30, cuando se hacían esos picnics obreros los domingos, y ahí se debatían todos los problemas obreros y se marchaba. Las grandes marchas, las grandes concentraciones que llenaban la ciudad, pese a las represiones. Ahí tenemos todavía tres o cuatro calles con el nombre de Correa Falcón, del coronel Falcón, un asesino absoluto y total, que valió a la concentración obrera del 1 de mayo de 1909 de la forma más cobarde, sin previo aviso. Así la pagó el señor Falcón, pero realmente la clase trabajadora se sentía protagonista y enfrentaba cuerpo a cuerpo a la policía cuando veía la injusticia de la persecución y cómo se trabajaba para los de arriba, cómo se trabajaba para los ricos. Mi admiración hacia los luchadores, mi admiración realmente por estas luchas reivindicativas. Les deseo mucha suerte. La suerte, por supuesto, viene con la lucha y con la solidaridad que podemos darle. Y pienso volver a Neuquén realmente y entrar con las madres de Plaza de Mayo a una fábrica Sanón donde los obreros vuelven a hacer estos hermosos productos. Muchas gracias.
Bueno, Osvaldo Bayer, 27 de octubre, exactamente, si no me equivoco fue sábado, porque habíamos venido de un programa que habíamos hecho acá, a la mañana muy temprano, estuvimos con Alejandro López, con Raúl Godoy, con otros compañeros, creo que estabas vos también, Carlos. Sí,
en la carpa.
En la carpa, conversando con Osvaldo. Y después volvimos, esto fue cerca de las 5:30, 6 de la tarde, el 27 de octubre. Bueno, esto es lo que tiene el valor de un archivo, ¿no? me puse muy contento realmente cuando vi ese casetito. Creo que tiene mucho valor. Todavía vamos a escuchar algo más, tengo otra sorpresa, pero vamos a avanzar. Bueno, y Osvaldo Bayer les deseaba, nos deseaba suerte hace 6 años. ¿Y cómo fueron estos 6 años, Alejandro?
No, realmente lo escuchamos al compañero y con qué claridad, sabiendo de que nosotros íbamos a enfrentar una lucha muy dura, una lucha muy difícil. El compañero ya lo veía con esa claridad que lo caracteriza, ¿no? Y realmente a nosotros nos sirvió mucho la solidaridad que vino a nivel internacional, a nivel regional, los distintos compañeros que se acercaron ahí a la carpa, que nos dieron esa fuerza, ese envión, y también, digamos, la ayuda de la comunidad que nos permitió tomar esa decisión acertada, ¿sí?, de dar la pelea, y bueno, entrar adentro de la fábrica y mover ese monstruo, y hoy que hayan pasado 6 años y que en el medio hayamos sufrido represiones, campañas de desprestigio, que nos sigan metiendo palo en la rueda, pero y que hayamos generado puestos de trabajo, que hayamos puesto la fábrica al servicio de la comunidad, que nos hayamos movilizado a lo largo y ancho del país, llevando la solidaridad que aprendimos en aquel momento, que es clave la solidaridad de clase. Nos parece que a 6 años realmente muchísimas cosas duras, pero muchísimas cosas importantísimas, nos ha cambiado la cabeza, ¿no?
Paco, la gente respondió como ustedes pensaban. En principio, creo que vos vivís en Centenario, en el pueblo chico, y del pueblo chico al pueblo grande Neuquén, y del pueblo grande al país todo. La gente respondió.
Sí, o sea, en primera instancia uno esas cosas no las sabe, más teniendo en cuenta de que no había una experiencia de lucha, al menos los compañeros de Sanón, ¿no? Entonces era algo que uno no lo podía saber. O sea, lo que sí teníamos en claro es que teníamos que empezar a denunciar que la gente del pueblo chico, el pueblo grande, entienda el problema, ¿sí? Y con el correr de los días ir demostrando que lo que los trabajadores de Sanón, lo que denunciaban era verdad. Bueno, ese fue el primer trabajo que empezamos a hacer. O sea, salir a pedir la colaboración en el pueblo chico, en el pueblo grande, en la ruta, y también entregando un panfleto, ¿sí? Denunciando todos los problemas que ahí existían. Por suerte, bueno, la gente lo entendió bien, y es lo que decía Alejandro, o sea, uno toma esa solidaridad y después la traslada. Nosotros hemos recibido y recibimos mucha solidaridad, de toda aquella persona que de alguna u otra forma es luchador, pero también de la gente común, ¿sí? La gente del barrio, la gente común, también nos aportó y nos aporta ese compromiso, ese acompañamiento que, bueno, nos lleva a decir hoy, hace 6 años que estamos, y gracias a la comunidad.
Mi confusión de creía que vos eras de Entre Ríos, escuchándote otra vez, indudablemente habla igual que Juan Falú, habla que igual que todos los tucumanos.
Somos de esos pagos, sí.
Así es, tucumano, bien tucumano. Alberto Esparza, ustedes en ese momento eran 270 compañeros, si no me equivoco. Y de eso a prácticamente el doble hoy, 6 años. ¿Alguna vez lo imaginaste? ¿Cuándo entraste vos a la fábrica? Vos eras muy pibe todavía en ese momento. Seguís todavía siendo un pibe.
Sí.
Igual hace 6 años.
No, este invierno se cumplí los 10 años en la fábrica.
Mirá.
Entramos en una camada de 30 compañeros que fueron a Porchelanato, luego de que... Después nos enteramos que hubieron despidos masivos también de trabajadores previamente, y fue, era todo un sector de la planta donde había casi 200 compañeros todos, así que la mayoría con su primera experiencia laboral.
Quiere decir que tenés más años con la cooperativa, con la fábrica tomada, que con la patronal.
Con nuestra gestión, tal cual. Y sí, realmente los primeros 10 puestos de trabajo que fueron allá por el invierno del 2002, uno siempre tiene la esperanza y la labura para todo, que las cosas se vayan mejorando, pero decir hoy 210 puestos de trabajo en la fábrica generados por el propio control obrero, demuestra que lo decíamos en el programa de radio, que es posible, y principalmente porque con todas las perspectivas que hay, con todo lo que venimos charlando en la fábrica hoy, no descartamos de que se logre lo que queremos, que esto tenga continuidad, de que hablar de que los propios trabajadores generamos más fuente de trabajo para nuestros compañeros desocupados.
Y recordar que en algún momento dado Sanón hubo más de 900 trabajadores, si no me equivoco.
Sí, los mismos, lo dice un compañero en uno de los videos, ¿no? Tenía una indignación, el compañero, estábamos en una asamblea y el compañero decía, nos tratan de usurpadores, nos tratan de delincuentes, pero Sanón se olvida de que nosotros mismos fuimos los que llegamos a producir casi 1,000,000 de metros cuadrados y resulta que ahora no servimos para nada. El compañero lo decía con lágrimas en los ojos cuando teníamos la amenaza de desalojo y nos querían sacar de la fábrica, ¿no? Realmente, bueno, cada compañero lo vive de manera diferente,
¿sí? Carlitos Acuña, se puede decir que a esta altura, además de laburante, ceramista, sos un colega de trabajo, porque vos estuviste durante muchos años y seguís estando en la parte de prensa.
Sí, en estos últimos meses no, estoy en la parte de producción general, lo acompaño a Paco que está en eso, pero bueno, sí, comenzamos, qué sé yo, en el 98 cuando estábamos con Alejandro, Raúl, en la fábrica, bueno, necesitábamos a alguien que escriba y justo teníamos una máquina a escribir y empezamos a hacer los notificados, todas esas cosas.
Nos agujereaba toda la hoja, una máquina
empezamos
vieja.
Estamos ahí, así que bueno, ya vamos a cumplir pronto también 10 años de esta cuestión. Pero qué sé yo, lo importante de todo esto, un poco lo que decía Paco, Alejandro, el tema de la... Nosotros aprendimos cada letra de la palabra solidaridad, ¿no? Que eso es lo importante al día de hoy. Porque desde que comenzamos como comisión interna, desde que comenzamos en las carpas, tuvimos el apoyo, tuvimos siempre el acompañamiento de la comunidad, de muchos compañeros que venían y te venían diciendo sigan adelante, que van en el buen camino, como por ejemplo lo que decía Osvaldo en este archivo. Que algo muy referenciado que dice, hace 6 años atrás, dice los políticos tendrían que estar dando una respuesta ahí, y hoy son 6 años y no han ido.
Exactamente, y habla de cada 2 años la votación, como la palabra de Bayer no pierde vigencia en cualquier momento que lo escuche. Como este segundo regalo también, después enganchamos los aplausos de Osvaldo y enseguida viene quien habló, alguien muy querido, muy querida por todos nosotros.
Compañeros, al público, a los obreros de Sanón, queridos hijos, ¿por qué? Porque nuestros hijos estarían en esta lucha y estarían haciendo lo que están haciendo ustedes. Decimos queridos hijos, porque desde el primer día que vinimos a Sanón, nos hemos sentido muy ligadas a ellos, nos hemos sentido muy acogidas por ellos, porque hoy cuando llegamos las madres, un obrero dijo, ay madres, otra vez vinieron ustedes. ¿Cómo? Le digo yo, ¿cómo no vamos a venir si venimos a visitar a nuestros hijos? Nuestros hijos de sangre no están, pero son ustedes. Quiero decirles que las madres vamos a seguir viniendo como hemos venido hasta ahora. No les prometemos a veces estar cada vez que se hacen actos, porque como ustedes ven, nosotras somos tres madres. Y esta semana, el domingo, empezamos una actividad toda la semana. Vamos a estar muy ocupadas. Pero les volvemos a repetir que Sanón va a festejar esta pulseada que se la vamos a ganar, y vamos a inaugurar una placita en ese triángulo, porque el jueves pasado vinimos y caminamos la media hora de plaza ahí, y ahí le vamos a poner un tremendo cartel, Madres de Plaza de Mayo, por Sanón.
Atención.
Bueno, qué lindo, ¿no?
Sí, la verdad. Impresionante, ¿no?
Inés Ragni en ese momento, y uno recuerda ese día y bueno, la verdad que se emociona y es lindo poderlo revivir a partir de un simple cassette que dice 27-10-01 Acto Sanón. Después voy a hacer una copia, se lo voy a regalar, compañero.
Está muy bueno.
Y bueno, lo que queda en estos minutos, antes de otra cosa que quería también regalarles y regalárnoslo, porque nosotros nos apropiamos de la lucha de ustedes, porque ustedes nos lo entregaron desde el principio. Eso es muy importante. Ustedes hicieron que esta lucha sea colectiva, no sea una lucha de los 200 y pico que empezaron y hoy de los 400. Yo creo que hoy es una lucha del país y de América Latina, y es una lucha que ha salido a todo el mundo. Doy fe, cada vez que voy a la fábrica me encuentro con compañeros de Francia, de Alemania, vascos, tanos, suecos, australianos, alemanes, desde ya latinoamericanos, desde tantos lugares, no sé, es una experiencia hermosa. Pero hoy está la exigencia, porque no nos quedemos en el recuerdo, tenemos que seguir por 6 y 60 y 600 años, y por mucho Sanón. Alguna vez en una editorial dijimos, así como el Che decía, por 1, 10, 100 Vietnam, hay que hacer 1, 10, 100 Sanón en el mundo entero. Ustedes siguen luchando por la expropiación y la estatización ya.
Exactamente, tenemos previsto una asamblea general el lunes, este lunes, donde bueno, se cumplen 6 años de lucha, 6 años de producción, y tenemos a 2 compañeras invitadas especiales, que son Inés y Lolín.
Mira.
Las llamamos y bueno, nos dijeron las compañeras que se iban a pegar una escapadita, van a compartir ahí con nosotros la asamblea, donde vamos a discutir, bueno, justamente esto, volver a la pelea, o sea, la venimos dando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero queremos que en octubre tenemos muchísimas actividades que van desde radios abiertas, panfleteadas, volanteadas, inauguración de un horno si todo va bien, donde se van a generar más puestos de trabajo.
Un mural de Marta Such.
Un mural para la semana que viene, el viernes 5. Tenemos un montón de actividades, movilización ahora el 4. La idea es poder reinstalar nuevamente la exigencia esta de la solución definitiva de nuestro conflicto. Producto de la lucha la conocimos a Inés, la conocimos a Lolín, la conocimos a Beba. Realmente esa es una de las cosas más lindas que nos ha pasado, y hoy lo podemos estar nuevamente con nuestras compañeras. Son compañeras, son amigas y son nuestras madres, realmente lo sentimos así, y bueno, justamente escucharla realmente es muy emocionante, ¿no? Y qué claridad que tienen las viejas, como le decimos nosotros, ¿no?
Sí, nuestras queridas viejas. Y qué lindo también que en ese momento decía somos tres, porque Beba Mujica estaba allí paradita y va a estar el lunes también a través de Lolín y de Inés. 54 segundos de un uruguayo que también estuvo, a partir de la invitación del propio Osvaldo Bayer. ¿Se acuerdan cuando vino Eduardo Galeano? Uh-huh. Nosotros no estuvimos cuando Galeano fue esa mañana, estábamos laburando por acá. Después lo vimos a la noche, donde él contó y todo, bueno, en el gimnasio, ¿se acuerdan? De su experiencia, ustedes sí se deben a recordar, pero esta grabación son 54 segundos de lo que podría pensar o quizá le regalaría Galeano de no hacer después de estos 6 años. La desmemoria, por Eduardo Galeano.
Estoy leyendo una novela de Luis Erdrich. A cierta altura un bisabuelo encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho, sus pensamientos tienen el color del agua, y sonríe con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero.
Nosotros tampoco queremos eso. Queremos la memoria con cuerpo, con corazón. Y yo en estos últimos segundos antes que se vayan, compañeros, aunque nunca se van, ustedes siempre están, por lo menos en este programa y en esta radio, quiero hacer un homenaje especialmente a dos compañeros, a un compañero y a muchas compañeras. A un compañero que no está y que era compañero de ustedes, uh-huh. y que previo a toda esta lucha hubiera estado seguramente. De hecho, está hoy su madre.
Exactamente. Sí, 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 el compañero muy jovencito, bueno, pasó lo que pasó, el compañero Daniel Farrar, pero realmente un compañero que era contratado, y nosotros, yo me acuerdo que una vez fui a la máquina y le dije, mirá Dani, porque incluso era vecino mío en el barrio, pero mirá Dani, qué sé yo, vos por ahí recién comenzás, tenés toda la libertad para manejarte como quieras, y me dice, yo sé, me dice que la tengo que pelear, me dice, yo soy contratado, me dice, pero yo estoy de este lado, me dice, yo quiero estar.
Qué bárbaro. Y hoy está su madre, que se llama
Ana.
Ana en la cocina, si no Anita. Me equivoco, sí. Laburando, Ana Ferraz. Así que, en principio, acordarnos de él y acordarnos a partir de Ana de todas las compañeras, que son menos en Sanón, pero no por eso no se dejan de notar. Yo creo que ustedes las cuidan mucho. Es algo muy, muy tierno, muy lindo ver cómo cuidan a sus compañeras y las compañeras que están en la fábrica, y también hacer un homenaje también a las compañeras que no están en la fábrica, que están afuera, pero que la han peleado con ustedes. Cómo no recordar las empanadas esas enfrente a la fábrica cuando no dejaban salir a los camiones y la gente y todo eso, y las lágrimas que deben haber y las broncas que deben haber pasado, ¿no?, durante todos estos 6 años.
Sí, que esto es lo que decíamos al principio, nos ha cambiado la cabeza cada uno, y de los que formamos Sanón Bajo Control Obrero, pero también se ha transformado nuestras familias, ¿no? Sí, así que realmente, pero bueno, lo importante de todo esto es que una lucha dura, interesante, pero no ha fortalecido. A lo largo de todos estos años estamos fortalecidos y hay algo que se nos ha hecho carne, que es tener ganas de pelearla, ¿no?
Sí, yo una cosa con respecto a lo que decía Elio, han pasado muchísimas cosas en estos 6 años, ¿no? Partiendo de lo de Daniel, han pasado por la fábrica miles de personas así reconocidos, que han estado charlando, pero muchas veces nosotros nos ponemos a analizar y a pensar, y no nos, del portón para afuera, nos cuesta tomar dimensión de lo que estamos haciendo. Y eso es importantísimo, por ejemplo, de que las compañeras, nuestras madres de Plaza de Mayo siempre nos están recalcando cómo están, sigan adelante, y hay muchos compañeros que nos llaman para eso. Y otra cosa que es importante es que nosotros como Sanón entendimos desde el primer momento de que solo no nos vamos a salvar. Entonces tienen que haber miles de fábricas en la Argentina, miles de fábricas en el mundo, miles de compañeros luchando por lo que creemos que es justo, para poder salvarnos con esta fábrica. Por eso es que, por lo general, no esperamos, no tenemos expectativas en los gobiernos, ¿no? Y tenemos expectativas en nuestras propias fuerzas, que siempre lo dijimos. Yo, una anécdota más que recuerdo, cuando se puso en marcha la fábrica nuevamente, después de, vendría a ser con el control obrero, ¿no?, que estuvo 5 meses parada.
En marzo del 2002.
Del 2 de marzo. Cuando empezaron a sonar nuevamente los cerámicos, que tuvieron 5 meses, la fábrica estaba muerta, o sea, no se escuchaba nada, era todo un... Y cuando volvió a sonar de nuevo los cerámicos uno arriba del otro, bueno, la alegría total de muchos compañeros llorando.
Me imagino. Carlos, Paco, Alberto, Alejandro, muchas, muchas gracias. Compañeros, vamos a estar esta semana y todo el mes de octubre, ¿por qué no festejando? Festejando y cuidando al mismo tiempo, en estos tiempos donde se puede festejar tan poco, la verdad que festejando, pero mirando para adelante, porque la lucha no se ganó todavía.
Tiene un final abierto.
Exactamente, pero alguna vez se los dije también fuera de la fábrica y en las marchas y en las calles, cada día que pasa, cada día con control obrero es un pequeño gran triunfo, es cada vez acercarnos al triunfo final, que es que la fábrica sea realmente del pueblo, que siga trabajando, que esté abierto, y bueno, y que ojalá que tengamos otra clase de gobierno, ¿no? Porque una fábrica así, en medio de un gobierno como el que tenemos ahora, yo no me lo imagino, no me cierra, Es decir, la realidad es así, uno no se salva solo, como dijo Carlitos.
Elio, nosotros, ya para cerrar, somos muy agradecidos, digamos, de todas las organizaciones, de todos los compañeros que de una u otra manera han aportado su grano de arena para que nosotros estemos acá dando esta pelea. Pero bueno, así como vos tuviste también ese día con el compañero haciendo la nota, con Osvaldo, bueno, pasaron 6 años y hoy estamos de nuevo acá, así que también valoramos muchísimo eso de que hayas estado y seas parte de nuestra lucha, ¿no?
Bueno, muchas gracias, siempre me sentí así y en casa, uno de los orgullos que tienen mis pibes es en la pieza nuestra donde, ¿se acuerdan? Ese cerámico grandote que sí. Le regalaron a los compañeros cuando estuvo Eve,
y demás.
Exactamente. Bueno, ustedes tuvieron las ganas de regalarme uno y lo tengo ahí frente. Cada vez que me levanto lo leo, lo veo. Y ahora sí, eso sí, no me conchaven nunca en la fábrica porque yo no sé ni clavar un clavo. Escribo, eso sí. Y corrijo la falta de algunos notificados, como dice Carlita. Que viva Sanón, compañeros. Muchas gracias. ¿Sí?
Gracias.
El noticiero desde el pie es un noticiero del sur para el sur que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato que es en donde seguirá viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el pasado 4 de abril en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, AIC, Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Negro, Limay y el Neuquén, desde Chipoleti para toda la Patagonia y el país, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
Sistema de información y pronósticos de la AIC. Tecnología, control y difusión diaria para disminuir riesgos y actuar sin sorpresas.
www.aic.gov.ar. Si tomo todos estos datos y los comparo con... a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
6 años de lucha y producción. 470 puestos de trabajo. Nuestro proyecto de ley duerme en los cajones de la legislatura. 6 años sin respuesta.
¡Basta! ¡Basta!
Sanón es del pueblo.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, y con mucha emoción y con muchos abrazos con los compañeros todavía en la radio, gracias a Iris, que nos llamó y nos dice, bueno, algunos no saben clavar clavos y otros aprenden o saben sacarlos. Así que muchas gracias. Enseguida volvemos, vamos a la tanda de cada radio y enseguida volvemos con más desde el pie porque hoy estamos de festejo con los 6 años de Sanón. ¡Que viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Sanón!
Desde el pie. Todo lo que usted quiere saber sobre el sur, porque sabe que el sur existe. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el pie. Noticias del sur para la gente del sur.
Muy bien, gracias Andrés Sepúlveda en los controles y a Quique Pessoa allí en los separadores. Nuestra alegría porque 9 trabajadoras que se encuentran encuadradas legalmente bajo las normas de una cooperativa de trabajo en el Hospital Natalio Bird de Centenario han sido reincorporadas o por lo menos no fueron despedidas. Se trata de una cooperativa trucha, Ángel Borlengui, que mantiene negro a sus trabajadores, ocultando su rol de patronal, sin obra social ni jubilación, con magros saldos, sueldos y maltratos. Esto es en Centenario. También desde aquí repudiamos, al igual que FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, del cual formamos parte, el ataque sufrido por el diario El Sol en Mendoza el último 26 de septiembre por la madrugada. Desde un vehículo, desconocidos arrojaron un explosivo de baja intensidad tipo lanza panfletos contra el frente de la redacción, muy cerca de la conexión callejera de gas. FOPEA se solidariza con el diario El Sol, confía en que en la investigación de la Fiscalía del doctor Correa Llano, subrogada por Daniel Carmielo, pueda identificar a la brevedad a los responsables, tanto materiales como intelectuales, por la gravedad de este caso y sus implicancias para la libertad de expresión. Vamos a leer que el Colegio de Neuquén Oeste tiene el agrado de informar a la comunidad la visita de la licenciada María Elena Mamarián. Ayer comenzó a las 10 de la mañana y hoy hasta las 16:30, un taller sobre violencia familiar, un problema de todos. Esto es Antártida y Argentina y Reconquista de Neuquén. El coro universitario del Comahue hoy va a actuar en San Martín de los Andes a las 21 horas y el viernes 5, 21:30 en Chipoleti, en la Asociación Española de Chipoleti, el sábado 6 en el aula 106 de la Universidad Nacional del Comahue. Mariana Di Stefano del Instituto Movilizador nos habla de una charla que tuvo lugar en Buenos Aires acerca del caso paradigmático en Venezuela de la quita de la licencia al canal RCTV. Escuche este interesante informe.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Mariana Di Stefano.
Recientemente se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación una charla-debate sobre el caso de la emisora RCTV de Venezuela, a la cual el gobierno de Chávez decidió no renovarle su licencia de radiodifusión que vencía el pasado 27 de mayo. Se trata de un caso que levantó y sigue levantando mucha polémica, de ahí el interés de esta charla en el Centro de la Cooperación, de la que participaron 3 panelistas muy calificados: la periodista Estela Caloni, Claudia Quiñones, de la Secretaría de Prensa del Gremio de Periodistas de Buenos Aires, la UTBA, y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro país, el general Arévalo Méndez Romero. Los 3 coincidieron en que el caso, muy lejos de ser un atentado a la libertad de expresión, como sostiene la oposición a Chávez, es por el contrario un caso en el que un Estado soberano toma decisiones de acuerdo a su legislación, acordes al proyecto nacional que encarna. Claudia Quiñones, de la UTBA, aportó en la charla una serie de datos. Por ejemplo, el hecho de que RCTV, el segundo monopolio mediático de Venezuela, renueva sus licencias desde hace más de 50 años. La última vez fue en 1987 y era por 20 años, de modo que, cuando termina esa licencia en este año de 2007, el gobierno venezolano sencillamente lo que hace es no renovársela, en una situación en la que tiene el derecho de hacerlo, porque esa es una opción prevista por su legislación. Incluso Quiñones recordó que RCTV tuvo una participación muy activa en el intento de golpe de Estado que hace unos años pretendió destituir al presidente Chávez. En ese momento el Estado Nacional podría haberle quitado la licencia a esa emisora por su actitud anticonstitucional, pero sin embargo no lo hizo y esperó a que su licencia terminara. Scaloni, por su parte, destacó que son muchos los países que toman decisiones de este tipo. Canadá, Francia, Inglaterra, Brasil lo han hecho recientemente y nadie considera que se esté haciendo un atropello contra la libertad de expresión porque sus legislaciones lo contemplan. Por eso, para el embajador Méndez Romero, detrás de estas críticas está en realidad la oposición de los grandes monopolios mediáticos al proyecto político nacional que hoy encarna el presidente Chávez, un proyecto que se propone atender en primer lugar los intereses de las mayorías populares. Un caso muy interesante sobre el que los argentinos tenemos mucho para aprender. Chao, hasta la próxima.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Mariana Di Stefano.
Consultorio médico. La acción tiene lugar entre un médico y su paciente.
Bueno, parar un cachetito. La idea era poner la cortina, pero no hay ningún problema. Este es Leo Maglia, es el micro número 11 que vamos a entregarle, porque si no van a decir, ¿quién es este loco? Pero no hay problema. Vamos de nuevo, ahí está, esto se llama consultorio médico, es muy loco como todo lo que hace Maglia, pero ahí va.
Con permiso, doctor.
Adelante, señora, tome asiento.
Gracias, doctor, pero tengo mucho apuro. Me ausenté de mi trabajo para venir a verlo, pero tengo que regresar pronto.
¿Y cuál es su problema, señora?
Ah, mire, tengo un ardor en la espalda que no me lo aguanto.
Acuéstese. Estas lesiones son muy extrañas, señora.
¿Qué cree que sea, doctor?
¿Usted recuerda haber hecho últimamente algo malo? ¿Algo reprobable?
No, estoy pasando revista mentalmente a mis últimas acciones y son todas buenas.
Está bien. Bueno, vístase. Dígame su nombre, por favor.
Judith Fernández.
Judith Fernández, pero ¿no es usted cocinera en Casa de los Lagos?
Sí, cocinera, mucama, niñera, soy un poco el hombre orquesta de la casa.
¿Y cómo eligió venir a mi consultorio? No crea que no sé del altercado que usted sostuvo con mi hija.
Eso, para mí no tiene importancia, pero si usted quiere castigarme por eso, yo no tengo inconveniente.
¿Castigarla? ¿De qué modo?
Infligiéndome lesiones como las que tengo en la espalda.
No entiendo, usted es de esas personas que disfrutan con el dolor.
Hay otras personas que sientan igual que yo no sabía. Por muchos años me creía normal, pervertida.
¿Pervertida? No, en absoluto. Ese tipo de inclinaciones es lo más normal, como médico yo lo veo todos los días.
Realmente me reconforta saberlo.
Sí, yo mismo debo decirle tengo una especie de inclinación similar, solo que a la inversa. Yo disfruto con el dolor ajeno, sobre todo si es producido por mí. Quizás esa sea la razón por la que los test de orientación vocacional me aconsejaron estudiar medicina.
¿Usted disfruta haciendo sufrir a otros? Si es así, quizás usted y yo podríamos entendernos.
No, Judith, no creo. Porque yo disfruto cuando el otro sufre, y si usted no va a sufrir, sino que va a gozar con lo que yo le voy a hacer, entonces yo no voy a disfrutar nada.
Ah, entiendo. Perdone, doctor, no debía hacerle ese tipo de propuestas.
No es nada, no se preocupe. Bueno, Judith, ya puede retirarse. Al salir, puede arreglar mis honorarios con mi asistente.
¿Cuánto es la consulta, doctor?
No estoy seguro, no me ocupo de esos detalles. Creo que ronda los $150, algo así.
Yo no puedo pagar eso.
¿Y cómo entra usted a un consultorio privado sin averiguar primero cuánto cobran?
No sé, doctor, mis acciones se dan así, espontáneamente. No son producto de una reflexión meditada. Yo no soy una intelectual. Soy apenas una empleada doméstica.
Hasta aquí, consultorio médico.
Bueno, muy loco. Leo Maglia, gracias. Nos vemos el próximo sábado. Dos cosas rápidas. Tito Gutiérrez de Pachamama nos llamó para decirnos de que está en la radio y en el próximo programa, por lo menos nosotros lo vamos a tener seguro, una música hecha con letra de Horacio Bascuñán sobre el tema Carlos Fuentealba, y ellos lo van a incluir en su próximo disco, así que es una forma de estar presentes. Muchas gracias a los compañeros del Pacha y a Tito Gutiérrez, a su hermano y toda la gente de este hermoso grupo neuquino, chileno, argentino, latinoamericano que vive aquí en Neuquén y de Neuquén para toda América Latina. Rápidamente se va a realizar un encuentro recordando el 12º aniversario del abrazo al Limay el día domingo 7 de octubre alrededor de mediodía en el anfiteatro de allí en La Angostura. Convoca Comunidad de Limay y Alerta La Angostura. Vamos a este separador, que en realidad es una cuña que nos va a dar, ya que octubre es un mes de las elecciones, vamos a tener un candidato presidencial, ni más ni menos, acá.
El día de las elecciones ponemos nuestro voto en la urna. Es un segundo. Y en un segundo elegimos a alguien para que nos gobierne 4 años. O sea, 48 meses, es decir, 1.461 días, o lo que es lo mismo, 35.064 horas, que equivalen a 2.103.840 minutos, que son 126.230.400 segundos. Tómate tu tiempo para elegir. Los buenos gobiernos duran muchos años. Los malos, también.
Votar es un acto de conciencia. Con tu voto, elegís tu futuro. Y el de todos.
Es un mensaje de la Vicaría de la Fraternidad, Obispado de Viedma.
Muy bien, y aquí estamos. ¿Qué mejor que hablar de lo que viene el 28 de octubre con un candidato presidencial que viene de mis ex pagos platenses, que nos conocemos hace tiempo y allá lejos, cuando uno laburaba por Radio Universidad, y cuando yo creo que ustedes en ATE, Astillero, Río Santiago, tenían un local por la calle 56, ¿puede ser?
Sí, cerca de la cancha del Pincho.
Exactamente, estamos con José Montes, candidato a presidente por el Frente de la Izquierda y los Trabajadores por el Socialismo, un frente de unidad entre el PTS, el MAS e Izquierda Socialista. Bueno, bienvenido a Neuquén y contanos rápidamente cómo es esto, cómo te sentís vos, que sos un laburante estatal y laburante de Astilleros.
Bueno, Elio, en primer lugar, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Es un gusto estar con vos después de tanto tiempo. Mirá, yo creo que la conformación de este frente, junto a los compañeros del MAS, Izquierda Socialista, para nosotros es un hecho muy importante, muy progresivo, porque nos plantea la posibilidad de aprovechar este proceso electoral para llegar a millones de trabajadores, que es lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo, para llegar con la idea de que los trabajadores tienen que dar, los trabajadores y el pueblo de conjunto tienen que dar la espalda a los viejos políticos patronales para avanzar hacia su independencia de clase. Nosotros particularmente desde el PTS entendemos que este frente es un hecho muy importante, que es necesario darle continuidad después de las elecciones, después del 28 de octubre, porque la clase trabajadora se encuentra con un gran dilema que es, fíjate vos que el enorme peso social que tenemos los trabajadores, ¿no? Somos alrededor de 12 millones de trabajadores asalariados, si le sumamos los 2 millones y pico de trabajadores desocupados, con nuestra familia somos, desde el punto de vista social, la inmensa mayoría de esta sociedad.
Ajá.
Y eso muchas veces se expresa en las distintas luchas de los compañeros docentes, los trabajadores como los obreros ceramistas de Sanón, el SUBTE, FATE, el Astillero, pero en la vida política nacional ese peso social que tenemos no se expresa, y creemos que porque falta un gran partido de la clase trabajadora, que es una idea que queremos aprovechar estas elecciones para difundirla entre todos los trabajadores y el pueblo.
Hablando de Sanón, hace un rato, y vos viniendo para acá lo escuchaste también, estábamos escuchando en ese acto del 27 de octubre de 2001 a Osvaldo Bayer, a Inés Ragni, y si no me equivoco, vos también estuviste allí en ese acto.
Sí, porque yo creo que en esos momentos yo creo que era un símbolo, no solo por la heroica resistencia que llevaban adelante los compañeros de Sanón, sino por lo que significaba, ¿no? Que por primera vez desde hace más de 30 años se ponía en discusión un problema clave para el capitalismo, que es cuestionar la propiedad privada de los medios de producción, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y si uno ve la campaña electoral actual, que a decir verdad es bastante chata, falta de idea y de propuesta, porque la candidata oficialista, Cristina Kirchner, se ha transformado en vocero de los empresarios. Es decir, si vos escuchás, ya por ejemplo, el Consejo de las Américas, que es donde se reúne lo más granado de la
burguesía
norteamericana y de los grandes grupos empresarios que dominan la economía mundial, para prometerle la continuidad de su plan económico, que está basado en un dólar alto para favorecer a los sectores exportadores y nuestros sueldos por el piso. Así que va a seguir aplicando la misma política económica que lleva adelante su marido. Y las promesas de un nuevo pacto social en la que desde ya los trabajadores vamos a ser convidados de piedra nuevamente, porque ese pacto social supuestamente sería entre los empresarios que se vienen beneficiando con esta política económica, los sindicalistas ya sean de la CGT o de la CTA, y los trabajadores vamos a mirar desde afuera esos acuerdos que no van a tener otro objetivo que no sea el de poner límite a nuestros reclamos salariales o de las reivindicaciones que salgamos a pedir después del 10 de diciembre.
Montes, sabemos de las dificultades económicas que tienen ustedes como para poder viajar y hacer conocer su mensaje, pero esto, y a ustedes lo están escuchando en este momento en una radio de Tierra del Fuego, en radios de Río Negro, de Neuquén, de Misiones, de Buenos Aires también, digamos, el mensaje, ¿por qué ustedes creen que hay que votar a los compañeros y compañeras de el frente de la izquierda y los trabajadores por el socialismo, en el lugar donde estén?
Bueno, lo que te decía recién, porque creemos que los trabajadores no solamente podemos, sino que debemos participar en política y aprovechar estas elecciones para votar al único frente de izquierda de los trabajadores que plantea una perspectiva desde la independencia de clase de los trabajadores. Y nosotros tratamos de demostrar a los trabajadores que tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas. Decía, cada vez que tenemos la decisión de salir a luchar por aumento de salario, por reivindicaciones o contra los despidos, como hacías mención recién de las compañeras que trabajan en negro,
allí
la
en
cooperativa
Centenario
en que han logrado un triunfo en el hospital, la reincorporación de las compañeras, eso lo tenemos que expresar políticamente, y creemos que el frente de izquierda de los trabajadores por el socialismo, que conformamos los compañeros del PTS, el MAS, lista 135,
bien.
Tratamos de expresar esta perspectiva de clase de los trabajadores para que tengan una opción distinta y no volver a confiar en los verdugos, en nuestros propios verdugos, como lo hacemos siempre.
Por último, José Montes, recordanos tu compañero de Fórmula, un compañero del MAS.
Compañero Chino Everling, que es dirigente del MAS, ex dirigente ferroviario, y acá en Neuquén yo creo que tenemos una lista de lujo, por así decirlo, porque va el compañero Alcide Christens, un viejo dirigente de la UOCRA,
sí.
Un viejo dirigente clasista y de la izquierda socialista.
Uh-huh.
La compañera de izquierda socialista, ayúdame.
Se te fue el nombre. Una es Graciela Frañol.
No, del me refería a Laguna,
sí,
a la
muy
compañera
bien.
Laguna.
Claro.
Compañera
docente.
Dos compañeras docentes, destacada dirigente del gremio docente, junto a la compañera Graciela Frañol,
uh-huh.
Y al compañero de obrero de Sanón, obrero ceramista, Andrés Blanco.
Así
yo
es.
Creo que es una lista de lujo. Para,
Chaplin.
Chaplin, más conocido como Chaplin. Es una lista de lujo acá en Neuquén y que estamos muy orgullosos de haberla podido conformar y que sea la expresión de este frente que plantea confiar en la fuerza de los trabajadores políticamente.
Bueno, como candidato presidencial es lógico que tenés un montón de compañeros en un montón de lugares, así que es lógico que se te crucen todos los nombres. Por último, ustedes evidentemente desde siempre, no ahora, y la izquierda en la Argentina no ha confiado en, digamos, en los procesos eleccionarios, pero el por qué sí se presentan, algo lo dijiste, pero volvemos a recalcar en esto y qué es lo que esperan ustedes de el 29, que es lo más importante, ¿no? El 29 de octubre.
Yo creo que ayer charlamos con un grupo de trabajadores en Centenario, de compañeros de la fruta, de los hospitales, de trabajadores de municipales, de gremios de petroleros, distintos compañeros y estudiantes también. Los compañeros, la propuesta esta que decíamos nosotros, la necesidad de construir nuestra propia herramienta política, nosotros le planteamos que la veíamos como una continuidad del proceso electoral que estamos en curso.
Bien.
Y que están dadas las condiciones para sembrar esta idea entre millones de trabajadores, que es lo que intentamos hacer con mucho esfuerzo en esta recorrida que estamos haciendo por todo el país, recorrer no solo Neuquén, Mendoza, Tucumán, toda la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca. Creemos que es una perspectiva que está planteada porque se está demostrando en la crisis de los partidos. Si vos ves los partidos opositores, no hay ninguna diferencia entre Labaña, Carrió, López Murphy, uh-huh. El propio Sobil, que además de ser unos avisos insoportables, que gastan millones de pesos para decir que no tienen diferencia, porque están todos con la misma política económica, dispuestos a seguir aplicando el mismo plan, y poder llegar a millones de trabajadores con esta idea de la independencia política y de que planteen una perspectiva, abrir una perspectiva distinta, nos parece a nosotros un gran logro y que lo estamos haciendo con mucho entusiasmo en esta recorrida aprovechando las elecciones.
José Montes, de la lista 135, candidato a presidente por el Frente de la Izquierda y los Trabajadores por el Socialismo, donde está Izquierda Socialista, el MAS y el PTS. Muchas gracias, mucha suerte, compañero, y a seguir laburando.
No, gracias a vos, Elio, por habernos invitado y un saludo muy especial a toda tu audiencia.
José Montes, candidato a presidente por la lista 135. Enseguida volvemos con más Desde el Pie.
Noticias del Sur para la gente del Sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muchas gracias y vamos a saludar a todas las radios por donde salimos. Nuevamente un abrazo grande a la gente de San Patricio del Chañar a través de FM San Patricio 104.9, con el cual empezamos a salir hace una semana nada más. Agora TV, la página del grupo Alavío, www.agoratv.org. A Focus en Epuyén, provincia del Chubut. A los Maragatos de FM de la Costa en Carmen de Patagones. Alas desde El Bolsón. Radio Activa en Tierra del Fuego, Ushuaia. Gente de Radio de San Carlos de Buriloche, Los Pagos de Iván. FM Capital de Posadas Misiones, enseguida le contamos algo. AM 530, La Voz de las Madres, y las dos radios suecas, una Nueva Radio de Lund en el sur sueco y Nueva América en Järfälla, Estocolmo, donde viven nuestros queridos amigos Carmen y Héctor Abarca Durán. Y les decía que Itumelia, la directora de La Voz Capital en FM Capital de Posadas Misiones, nos cuenta a través del mail que habilitaron espacios gratuitos para todos los partidos en la radio o frentes políticos que presentan candidatos para las próximas elecciones allí en Misiones. A cada frente, dice Itumelia, le otorgamos dos espacios semanales de 5 minutos cada uno para que difundan allí lo que consideren oportuno relacionando con sus propuestas de gobierno. Creemos que de esa manera hacemos un pequeño aporte para todos aquellos que no tienen medios para hacer las escandalosas campañas que hacen los poderosos. Una anécdota de Itumelia desde Posadas. Son los frentes con menores recursos los únicos que usan estos espacios en nuestra radio. Y también algo muy lindo, otra novedad nos enorgullece, dice Itumelia, porque todo lo que estamos haciendo nos cuesta sangre, sudor y lágrimas, ya lo creo, ya está en pleno ejercicio el defensor del lector de la capital del Nordeste y de Línea Capital, el periodista y docente universitario de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Misionera, Rubén Zamboni, quien aceptó la consigna de oficiar de defensor sin relación económica con el medio, de tal modo de no ver condicionada su participación. Pueden acceder a sus primeras intervenciones en www.lineacapital.com.ar. A veces se pueden hacer algunas cosas un poco mejor. Un abrazo, Itumelia. También desde aquí vamos. Allí tenemos algo de la COCAPRE.
Comisión Carlos Presente, Justicia Ya.
El 4 de abril, los trabajadores de la educación de Neuquén salimos a la calle a reclamar por nuestros derechos.
6 meses pasaron desde que te fusilaron por la espalda.
6 meses que gritamos tu presencia reclamando justicia ya.
6 meses de lucha contra la impunidad.
4 de octubre, paro nacional de CETERA por juicio y castigo a los responsables ideológicos, políticos y materiales del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Puente Alba.
Comisión Carlos Presente, Justicia Ya.
En blanco y negro.
Muy bien, este último 28 de septiembre se conmemoró en América Latina el Día Internacional por la despenalización del aborto. Aquí va un muy interesante trabajo de estas radialistas apasionados desde Lima, Perú. Atención, se lo dedicamos a Ruth Subrigen, a todas las compañeras del colectivo feminista La Revuelta y a todos los que están apoyando, dicho sea de paso, el juicio de Jorgelina en Cinco Saltos. Este lunes recomienza el juicio a partir de las 10 de la mañana, declara Nani Robela y también la directora del CEM 72, colegio donde daba clases Carlos Ansaldo. Nos piden que vayamos a apoyarlos como siempre, allí estaremos. Vamos a este micro muy, muy bueno.
Forzadas a la clandestinidad.
El Juan se fue de la casa. Dice que no quiere más hijos, que por qué no me cuidé. ¿Cómo podía si él me obligaba? Ay, mis 5 hijos no tienen que comer. Y ahora otro, Dios mío. Ay, mi comadre Teresa conoce un practicante que me puede ayudar. ¿Y si me muero? Ay, tengo miedo.
Millones de mujeres se ven expuestas cada año a la terrible decisión de tener un hijo no deseado. La embarazada se convierte en la única responsable y la única que enfrentará el cuidado de esa criatura.
¡A mí que no me llamen! ¡Ella tiene la culpa!
La mujer es condenada por todos. Si se embaraza, tiene la culpa. Si aborta, tiene la culpa. El varón, la mayoría de veces, se lava las manos.
Sea por mala situación económica, por abandono de sus parejas, por exceso de hijos, por ignorancia de métodos anticonceptivos, por incesto, violación, peligro de la vida de la madre, por malformación del feto, por las razones que sean, cada año 50 millones de mujeres en el mundo recurren al aborto.
Las mujeres no desean el aborto ni lo eligen como método anticonceptivo. Tengo muchísimos años de ejercicio médico y jamás he conocido una mujer que diga: ah, no, yo no quiero una píldora, no quiero la té, a mí me gusta abortar.
Según la Organización Mundial de Salud, en los países en desarrollo se realizan cada año 20 millones de abortos ilegales y en malas condiciones. Estos abortos son penalizados y pueden llevar a la cárcel a las mujeres que los hacen.
A la cárcel y a la muerte. Los abortos en malas condiciones son un problema de salud pública y una de las principales causas de mortalidad materna. Se calcula que solo en los países pobres, 80.000 mujeres mueren anualmente a causa de ello.
El Parlamento Europeo acaba de votar a favor de la legalización del aborto en toda la Unión. Y las Naciones Unidas están revisando las políticas nacionales sobre este tema.
La Unión Europea propone una planificación familiar responsable.
Una educación sexual apropiada y masiva.
Despenalizar a las mujeres que hayan practicado un aborto ilegal.
Distribuir la píldora del día siguiente.
Y asegurar un acceso igualitario a los anticonceptivos. Para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Despenalizar el aborto no quiere decir promover el aborto. Se trata de evitar la muerte de millones de mujeres, sobre todo pobres, que no tienen otra alternativa que interrumpir su embarazo ante el abandono social.
El aborto sigue en debate, por razones sociales o religiosas, con argumentos biológicos o espirituales. Discuten y deciden sobre todo los hombres. ¿Y la opinión de nosotras, las mujeres, continuaremos culpabilizadas y forzadas a la clandestinidad?
Una producción de radialistas.net.
Neuquén.
Muy bien, y después de esta impresionante realización de los compañeros de radialistas apasionados y apasionadas, vamos rápidamente a esto que tiene que ver con Neuquén. Antes, Ana Crespo, una oyente que nos dice que ha perdido sus anteojos negros recetados, que no le sirven a nadie, porque son negros completos y ella no está viendo nada, en un taxi, cuya licencia responde al número 410 o 440. Si el taxista está escuchando o si alguien lo vio, porque realmente a ella los necesita y a poco le servirá, 446-7280, reitero, 446-7280 o al 155-04-3367, reitero, 155-04-3367. 6-7, Ana Crespo se lo va a agradecer. Los días 13, 14 y 15 de octubre en la ciudad de Córdoba va a ser sede del 22º Encuentro Nacional de Mujeres, donde se esperan más de 25.000 participantes. Y allí van a estar también las neuquinas y algunos neuquinos también que podrán acompañarlos y estar, porque el tema de las mujeres no es solamente un tema de las mujeres. En el estudio tenemos la presencia de Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, el gremio de los docentes, cuyo hijo mayor, Ciro, fue agredido en Chosmalal hace pocos días por la policía de aquel lugar donde creo que Marcelo también vivió, identificándolo como que vos sos un hijo de un piquetero. Marcelo Guagliardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a vos, Elio, bueno, y a toda la audiencia.
¿Vos vivías en Chosmalal? ¿O viviste?
Yo viví muchos años en Chosmalal y, bueno, Ciro está allá con la mamá.
Bien.
Y, bueno, vivimos una situación bastante desagradable, un hecho repudiable y que, bueno, que lo hemos denunciado públicamente y también ante la Fiscalía de Chosmalal, porque, bueno, Ciro tuvo una, entre comillas, apretada de la policía. En horas de la madrugada del día domingo, como muchos jóvenes volvían del boliche allá en la localidad, un lugar chico donde todos
¿Tu pibe tiene cuántos años?
26 años.
Bien.
Un lugar donde todo el mundo se conoce, donde todos saben quién es quién, y venían en un auto, los pararon tres móviles de la policía, los hicieron bajar rápidamente y sin mediar ningún motivo. Lo emprendieron con golpes de puño sobre Ciro, donde le pegan dos trompadas en la cara.
Es decir, lo identificaron claramente.
Lo identificaron claramente, vos sos el hijo del piquetero, ahora qué nos vas a hacer, medio provocándolo por ahí. Después lo llevaron a la comisaría, donde estuvo detenido desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y a las 10 de la mañana, cuando la mamá hace una llamada telefónica, bueno, preguntando si estaba allí, le negaron que estuviera en la, digamos, en la sede de la comisaría 24 de Chosmalal. Obviamente a nosotros nos parece que es un hecho tremendo, por eso, bueno, hicimos la denuncia pública el principio de esta semana, hicimos una denuncia ante la Fiscalía por apremios ilegales, Hubo una movilización en Chosmalal.
Sí.
Y obviamente que además de este agregado que tiene esta identificación y la y digamos la intimidación propia, esto no es una cuestión que tampoco sea novedosa en Chosmalal, lamentablemente. Es un hecho que se repite, que a mí me ha tocado personalmente vivirlo con otro de mis hijos.
Mira.
Y que hay un modus operandi de la policía en el maltrato a los jóvenes, y bueno, que obviamente ha sido planteado. Yo estuve en la Mendoza Chosmalal, fuimos a hablar a la gente de la municipalidad, porque este es un tema que obviamente que tiene que preocupar a todos los responsables de la localidad. Y bueno, hicimos esta advertencia y esta denuncia, porque bueno, entendemos que estamos en una situación en la cual nosotros estamos llevando adelante una denuncia y una campaña y una lucha muy fuerte contra la impunidad en la provincia.
Claro.
Y que estas señales, obviamente que hay que tomarlas, que están ligadas con eso, porque la policía de la provincia es una de las estamos en dirección a eso cuando hablamos de los responsables materiales, políticos y ideológicos, donde sindicamos al gobernador de la provincia como el principal, pero donde la policía provincial ha sido la herramienta utilizada para la represión y para el asesinato del compañero Fuente Alba.
Está claro que justamente esto se da en ese marco, Marcelo.
No me cabe duda.
Es decir, a partir de la represión y el asesinato de Carlos Fuente Alba, identificándote, identificando a tu hijo, y creo que vos en su momento y ese mismo día hiciste responsable al gobernador en licencia y al que va a venir.
Exactamente, nos parece que estas son responsabilidades ineludibles y que son claramente propias de quienes están a cargo del Poder Ejecutivo en la provincia, y dije... El que está de licencia, porque sabemos que hay uno que está recorriendo el país, y el que viene, ¿no? Porque esto me parece que es una cuestión que va a tener que tomarse con la seriedad que corresponde, pero aparte hacerlo responsable directamente por la seguridad de todos los hijos de los compañeros militantes de nuestra organización y que están siendo protagonistas de esta pelea, ¿no?
Marcelo, ¿cómo está Ciro hoy?
Sí, hoy está, con la preocupación propia de haber vivido ese momento.
Sigue allá en el norte.
Sigue en Chosmalal, pero por otro lado se siente acompañado porque, bueno, hubo una importante respuesta de los compañeros de la seccional, de otros sectores de trabajadores. La comunidad se instaló en los medios de Chosmalal durante esos días una problemática real, ¿no?, que tiene que ver con esto que yo les decía antes, de cómo se hace abuso de autoridad y se aprieta a los pibes en esta localidad, que me parece que no es ajeno a lo que pasa en otros lugares de la provincia, y donde los pibes son portadores de este estigma de que si estaban borrachos, que si están drogados, que sí, si son vagos.
Que es lo que dijo la Cana.
Que es lo que dijo la Cana, y nosotros también hacíamos esta advertencia, ¿no?, a los sectores distraídos, para llamarlos de alguna forma, de la sociedad, que en una época se decía que algo habrán hecho, y desaparecieron 30.000, y que ahora los jóvenes están en una situación, que uno puede comparar, y les dicen algo habrán hecho, habrán tomado, se habrán drogado, y como andan vagueando, está bien que los detengan, les peguen, los tengan en la comisaría sin que la familia sepa nada, ¿no?
Marcelo Gallardo, se acerca el 4 de octubre, se acercan 6 meses del fusilamiento, del asesinato terrible de nuestro compañero, de vuestro compañero también, Carlos Alberto Fuente Alba, un paro nacional. Vamos a hablar de eso, pero antes, Galeano, en un minuto y medio, nos dice algo, él que es un maestro, sobre los maestros.
El maestro. Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos 3. El maestro Oscar, puños raídos, sueldo de faquir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación se prohibió la entrada de los padres y demás adultos. Los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos. Y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Después el maestro Oscar me dijo, Nos sentimos tan unidos que me dan ganas de dejarlos a todos repetidores. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo. Y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra. Y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse.
Extraordinario.
Extraordinario.
El miedo de equivocarse, tanto que siguen llamando pibes, preguntan, y son preguntas importantes porque las remeras, dice, ¿dónde se pintan la cara de Carlos Fuente Alba?
Bueno, hay de varios lugares que son medios, van circulando en la
Bien.
Ciudad. Hubo una actividad en el Hospital Heller, ayer a la tarde hubo una en el playoncito que tiene la Escuela de Música.
Bien.
Y próximamente va a haber otra en el Hospital Heller que todavía no tiene una fecha.
Muy bien.
Pero bueno, que estén atentos porque esto lo vamos a estar comunicando por esta radio. Así que...
Es parte de eso. ¿Y el lugar de concentración el próximo jueves 4?
Bueno, el próximo jueves 4 el lugar de concentración es el...
Aquí en Neuquén.
Aquí en Neuquén es el Monumento General San Martín a partir de las 11 de la mañana. Pero arranca la actividad a las 9 y media con una bicicleteada que va a partir del Hospital Heller. Con la idea de, obviamente, de como punto principal el pedido de juicio y castigo, pero también ante la crisis que vive el hospital público, obviamente en defensa del hospital público y exigiendo una justicia democrática, se va a recorrer los hospitales de la ciudad para arribar al monumento y ahí hacer la marcha, donde estamos convocando a todas las organizaciones y obviamente a los trabajadores de la educación.
Marcelo, mirá qué importante, voy a aprovechar esto, cómo esto repercute a nivel Buenos Aires y en todo el país. Este es otro de los informes del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, donde nos habla sobre el paro y la importancia de parar y estar en la calle el jueves 4 de octubre por Carlos Fuente Alba, por todos los maestros, estén donde estén.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
El próximo jueves 4 de octubre, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, convoca un paro nacional al cumplirse 6 meses del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. La medida es parte de la campaña nacional contra la impunidad y por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del asesinato del maestro neuquino. No está de más recordar que Fuente Alba fue asesinado como consecuencia de la orden de represión que solicitó el entonces gobernador Jorge Sovich y que por esta muerte solo está inculpado el ejecutor material del hecho, el policía Darío Poblete. El paro se realiza el jueves 4, ya que el 6 de octubre es la fecha impuesta por la justicia para la finalización de las instrucciones correspondientes a la causa para llevarla a juicio. Pero, por lo que se conoce hasta el momento, la investigación no avanza en las responsabilidades políticas de quien impartió las órdenes para la brutal represión. El paro, además, finalizará con una marcha al Congreso Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para entregar a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados las miles de firmas que se fueron juntando a lo largo de todo el país y en las cuales se reclama justicia. Previo al paro nacional, en las escuelas de todo el país se efectuarán diversas actividades y clases alusivas a este aberrante fusilamiento que costó la vida de un compatriota, un maestro argentino. También es oportuno comentar aquí que al margen de este recordatorio son innumerables los reclamos de los docentes de todo el país por la situación en la que se encuentran. Por citar solo unos pocos ejemplos, en Corrientes, Tierra del Fuego y Santa Cruz, no titularizan los cargos docentes desde hace años. En Entre Ríos hay un fuerte reclamo para que se mejore la infraestructura escolar, las condiciones laborales y se produzcan aumentos salariales. En la provincia de Buenos Aires, los maestros de grado ganan casi la mitad que los profesores por igual tiempo de trabajo, pero el gobernador Felipe Solá ya anunció que no abrirá las paritarias para discutir los salarios. Y en la ciudad de Buenos Aires reclaman también la apertura de paritarias, además de la discusión del presupuesto correspondiente al año 2008, así como la libre opción de la obra social. Como vemos, reclamos muy parecidos a los que llevaba adelante el maestro Carlos Fuentealba cuando fue asesinado brutalmente en una ruta de Neuquén. Se lo dejo como es habitual para que lo piense y me despido hasta el próximo comentario.
Muchas gracias, Edgardo Form, y bueno, importante por todo esto y porque la lucha continúa no solamente por justicia a Carlos Fuentealba, sino también por lo que luchaba Carlos, que es un mejor salario.
Totalmente. Nosotros vemos sumamente importante esta medida nacional, donde no solamente se adhiere la CETERA, que digamos que a partir de ahí se convoca el paro a partir de un planteo que hizo nuestra organización, sino que, por ejemplo, hay un paro nacional de SADOP.
Bien,
los privados, digamos que esto tiene una importancia sustantiva, es decir, que hay el conjunto de los trabajadores de la educación.
Incluso la UDA que está en la CGT.
Y sindicatos de la CGT, exactamente. Así que bueno, esto nos parece que es muy importante, porque bueno, a partir del pedido de juicio y castigo por Carlos, se está pidiendo obviamente mejores condiciones de trabajo, se está pidiendo nunca más un trabajador asesinado por reclamar, nunca más un trabajador de la educación asesinado por defender la escuela pública, pero fundamentalmente nunca más un asesino impune.
Marcelo Guagliardo, de ATEN, secretario, gracias por haber venido. Terminamos este programa con Comisión Carlos Presente, Justicia Ya, 4 de octubre, paro nacional de CETERA por Justicia Ya. Habrá movilizaciones en todo el país donde nos están escuchando. Sumate por juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Basta de impunidad, miles en las calles, seguimos luchando para hacer justicia. Gracias, Marcelo.
No, muchas gracias a vos.
Nos vemos en la calle el próximo jueves 4 de octubre y después con los demás el sábado siguiente. Chao.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.